¿A quién le importa también? Aparte de Dios y nosotros. A nuestros hijos, por supuesto, y también importa al enemigo de que nuestros matrimonios no funcionen. De hecho, hay un ataque directo a la familia. Entonces, es un libro muy, muy práctico. De hecho, todo lo que Juan ha hablado, todo lo que yo voy a hablar, está escrito en este libro. Entonces, este yo digo que es un manual, es como un kit para que todo matrimonio pueda funcionar. Así que es un libro muy, muy práctico, tanto para ustedes como para hacer un regalo a matrimonios jóvenes o a matrimonios no tan jóvenes. Luego, el segundo lo escribió Juan solo, tu identidad sí importa. Es una colección de sí importa. Tu identidad sí importa ser hombre. Este es un libro para hombres que toda mujer debemos de leer. Es un libro excelente para hombres, que de verdad recomendamos, mujeres. Si queréis hacer un buen regalo a vuestro esposo, tu identidad sí importa ser hombre. Pero que primero lo leamos también nosotras, nos ayudará mucho. Luego está este libro, que es un tema bastante delicado, Homosexualidad pastoral de la atracción al mismo sexo. Un libro, este libro yo pienso que todos los pastores, líderes, padres, deberíamos de entender para valga la redundancia, para comprender, para entender todo lo que en esta sociedad se está cociendo, ¿verdad? Y todo lo que en la sociedad de España, pues están nuestros hijos pequeñitos, los están adoctrinando. Entonces, ¿cómo entender este mundo? ¿Cómo entender los factores de riesgo para que una persona tenga AMS, atracción al mismo sexo, ¿verdad? Un libro vital e importante en este tiempo. Y luego, este libro lo trabajaremos un poquito esta tarde. De nuevo, tus hijos sí importan, de nuevo la colección sí importa. Este lo escribimos Juan y yo. Y los temas o los subtemas son recibiendo, modelando y enviando. Porque nuestros hijos son mensajeros que enviamos a un tiempo en el que nosotros ya no estaremos. ¿Qué mensaje les vamos a dejar, verdad? El mensaje que vamos a dejarle va a ser, en primer lugar, nuestra propia vivencia, como matrimonio, como padres. Bueno, esta tarde hablaremos de eso. Un libro muy, muy práctico, que además, al final de cada capítulo, hay preguntas de reflexión para hacerla tanto el matrimonio como en grupo, si se trabaja en grupo. Así que ahí están a disposición. Deciros también que cuando compréis un libro, una parte de lo que cuesta 15 euros, ahí está, va para el ministerio también. Entonces, si compráis un libro, no solo lleváis un buen material, que son muy prácticos, pero también estáis colaborando en este ministerio de ayudar a formar y construir familias sólidas. Así que dicho esto, pues vamos a continuar con nuestro tema. Yo quiero que nos sintamos cómodos para... Bueno, yo voy a ir haciendo muchas preguntas, entonces... Bueno, vamos a trabajar que el matrimonio no es ni tú ni yo, sino que somos nosotros. O sea, el matrimonio ya no consiste en pensar, en hablar, en proyectarnos en primera persona del singular, lo que yo quiero, sino en primera persona, pero del plural, que es nosotros. Una vez que dijimos sí quiero, nos estamos comprometiendo a trabajar la relación y ya tiene que ser en clave nosotros. Así que vamos a ver, Juan, ¿para esto yo tengo que apuntar hacia allí o hacia aquí?
Hacia allí.
Ah, vale, vale. Yo con esto lo mando yo.
No, pero hay que encenderlo, reina mía.
Ay, ¿por qué no lo has dejado encendido?
Vale, para que no gaste la batería. Espérate, ahora.
Oye, Juan, ¿y eso?
No sé.
¿Ah? Bueno, se ha hecho un burro, porque veo. ¿Aquí en este pueblo hay burro?
Sí.
¿Hay burro? Sí. Bueno, es que los burros están en peligro de extinción en España, ¿lo sabíais eso, no? Es verdad. Están en peligro de extinción los de cuatro patas. Sí, eso están en peligro de extinción. Yo no sé lo otro. Bueno, vamos a imaginar, ¿no? No tiene puntero. Sí tiene, pero no. Bueno, vale, no pasa nada. Bueno, vamos a imaginarnos, perdón, que la de la derecha soy yo, la burrita Molly, porque Juan me dice Molly. Y el de la izquierda es el burrito Juan, ¿vale? Para no poner otro nombre. Aquí estamos los burritos. Entonces, estamos unidos, ¿veis? Que tenemos ahí un lazo, una cuerda, que nos une. Pero, ¿esos burritos cómo están en el primer dibujo?
Juntos.
Están juntos, pero ¿qué más? ¿Qué más vemos ahí en el primer dibujo?
No tiran de la cuerda.
Están mirando para distintos lados. En un matrimonio no podemos estar mirando para distintos lados. Ahora hablaremos de eso con calma. ¿Y qué pasa? Que al mirar para distintos lados, cada uno quiere tirar pues para su lado, ¿verdad? Exactamente. ¿Y qué pasa con la cuerda cuando cada uno quiere tirar para su lado? Que se tensa, que se produce una tensión. El tema es que si esa tensión no la sabemos manejar, podemos llegar al tercer dibujito, ¿verdad? Que la cuerda no solo está tensa, sino que está súper tirante. ¿Os habéis encontrado alguna vez en vuestra relación así? No, no hace falta que respondáis. Yo sí, ¿eh? Por eso he puesto el burrito Juan y la burrita Molly. Nos hemos encontrado en esa tensión donde cada uno queremos tirar para nuestro lado y mirar. Especialmente yo trabajo muchísimo en consejería matrimonial, en consejería personal, y tristemente muchos matrimonios se enquistan ahí. Pueden pasar días, pueden pasar hasta semanas, pueden pasar hasta meses, y no voy a seguir, ¿eh? Pero matrimonios, aún cristianos, que están el domingo, la iglesia y todo aparentemente, pero luego por dentro las cosas no están bien, ¿verdad? Y hay una tensión donde cada uno, como no sepamos resolver eso, donde cada uno no da, por decirlo así, su brazo a torcer. Ahora yo pregunto, ¿cómo destensaríamos esta situación última? Bueno, no lo señalo, claro. ¿Cómo se destensaría esa cuerda? En primer lugar, a mí me gustaría que es todo lo que yo voy a hablar, y yo lo estoy haciendo así, en primer lugar es para mí, yo me estoy hablando a mí también. Me ayuda a valorar mi matrimonio, ¿verdad? Entonces, en tu matrimonio, en tu relación, ¿cómo resolvéis cuando estáis en esa tensión? Eso es lo que hace la sociedad, exactamente. Esta sociedad, como muy bien ha dicho Vilma, pues cada uno tiramos para nuestro lado. ¿Por qué? Porque el matrimonio, para vivir así, no vale la pena. Pero eso no es el propósito de Dios, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Quedarnos en esa situación?
Comer de la misma cesta.
Pero para comer de la misma cesta,
¿qué
tendríamos que hacer? ¿Qué tendrían que hacer esos burritos?
Uno tiene que ceder.
Bueno, la tensión es tal que eso, si eso se mantiene a lo largo del tiempo, se rompe. Fijaros que los burritos ahí se están dando la espalda y hasta se están dando coces, ¿verdad? Ninguno come, exactamente, porque ese no es el plan. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, volvernos y acercarnos. Al acercarnos, ya esa tensión que había tan fuerte, esa cuerda que estaba tan tensa, se destensa, ¿verdad? Y empezamos algo que no es, que es evidente, pero que no es tan fácil, que es comunicarnos. Porque mirad, alguien dijo que nada es tan fácil como hablar, ni tan difícil como comunicarse. Porque no siempre que hablamos, nos comunicamos. Por tanto, hablar es mucho más, o comunicarse, mejor dicho, es mucho más que hablar. No siempre que hablamos, nos comunicamos. Entonces, el tema es, ¿cómo tú, a nivel práctico, en tu día a día o en tu matrimonio, cómo tú gestionas cuando hay esa tensión tan fuerte? Juan y yo hemos tenido y tenemos que seguir ahí aprendiendo, ¿verdad? Y habrá momentos en que después del diálogo la burrita María del Mar, Molly, tendrá que ceder, y habrá momentos donde el burrito Juan tendrá que ceder. ¿Por qué? Porque no se trata ni de ti ni de mí, sino de nosotros. Por eso si aprendemos a pensar en clave nosotros, las cosas van a cambiar. Porque aquí no se trata de que María del Mar se salga con la suya o de que Juan se salga con la suya, sino qué es lo mejor para el matrimonio. Tristemente, vivimos en una sociedad muy individualista, una sociedad que los principios del individualismo, del hedonismo, de ser felices, del yo por encima de todo, eso nos lo está metiendo por todos los lados. Y el matrimonio no es yo, es nosotros. Si hay algo que a mí me encantaría que se nos quedara, es eso, que el matrimonio no es pensar en primera persona en yo, sino en nosotros. Cada decisión que tomemos, que sea en conjunto. Claro, esto requiere madurez, ¿verdad? El problema es si esos burritos se quedan en esa tensión. Yo lo he visto mucho en consejería. La cuerda, hay momentos donde ya no puede aguantar esa tensión. Y muchos matrimonios se rompen ahí. Por eso, qué importante saber dar los pasos. Yo recuerdo una vez que la burrita María del Mar, pues yo me salí con la mía, además que no tenía razón, pero yo me quise salir con la mía. Y ahí vino después el Señor y como que me pegó un buen tirón de orejas a través de lo que él, en mi espíritu yo sentía, y me dijo, María del Mar, pues sí, tú has ganado, pero tu matrimonio ha perdido. Porque aquí no se trata ni de ti, ni de tú, ni de yo, sino de algo que es mucho más importante y que vamos a construir, que se llama nosotros. Esa es la clave. A mí me gustaría que observaseis el dibujo y dónde os veis, en qué lugar nos vemos cada uno. Importante eso, ¿verdad? ¿Cuántos de los que estamos aquí, que se me ha olvidado preguntar, cuántos de los que estamos aquí estamos casados? ¿Cuántos estamos casados? Bueno, casados, sí, casados, unos cuantos, muy bien, muy bien. Entonces creo que todos sabemos de lo que estamos hablando, ¿eh? Cansados no lo sé cuánto estaremos, pero espero que no estemos cansados de estar casados. Vamos a dejarlo con casados. ¿Y cuántos de los que estáis aquí estáis en el ministerio? ¿Cuántos estáis en el ministerio? ¿Vale? Bueno, a mí hay algo que no me encaja bien. A ver, a lo mejor yo no me he explicado. ¿Cuántos estáis casados? Pues todos los que acabáis de levantar la mano estáis en el mayor y más principal ministerio, que es tu matrimonio, en primer lugar, tu matrimonio y tu familia. Porque si ese primer ministerio no funciona bien, lo demás, ¿cómo vamos a exportar fuera lo que no podemos tener dentro? Por eso el ministerio al matrimonio, el ministerio a la familia, el ministerio con nuestros hijos, aquellos que somos padres, es el principal ministerio. De eso hablaremos esta tarde un poquito. Pero tú y yo, aquellos que estamos casados, estamos en el mayor y principal ministerio. Por eso yo os quiero felicitar a los pastores de la iglesia, quiero felicitar a cada uno, porque todos un sábado por la mañana podríamos estar en otro lugar ahora, ¿verdad? Seguramente no hay trabajo, algunos no lo tenéis porque estamos aquí, pero hemos decidido estar aquí. Eso habla de que tu matrimonio y el mío nos importa. Si no, no estaríamos aquí, ¿verdad? Entonces, si yo te dijera, a mí me gusta hacer muchas preguntas, si yo te dijera, no hace falta, bueno, sí, lo podéis hacer, del 1 al 10, vamos a hacerlo. Como, no sé si tenéis ahí para escribir, pero si no, en el móvil todos podemos escribirlo. Del 1 al 10, ¿qué puntuación darías a tu matrimonio hoy? No la que te gustaría tener, sino la que tienes, aquellos que estamos casados, ¿vale? No vale copiarse el matrimonio, si estáis aquí. Entonces, Vamos a ponernos una puntuación y no hay que pensarlo mucho, ¿eh? Lo que nos viene a la cabeza lo primero es lo que realmente hay. Del 1 al 10, ¿qué puntuación darías a tu matrimonio? Escríbela en un momentito. Venga, pero sin mirar, sin copiarse, el hombre de la mujer, ¿eh? No vale copiarse. ¿Ya lo habéis hecho? ¿Sí? Bueno, ahora, si lo habéis hecho, ¿no? Ahora los que estáis con vuestro, así que algunos estáis solos, pero si no, lo podéis hacer luego en casa. Los que lo habéis hecho, que estáis aquí con vuestra pareja, ahora lo vamos a comprobar. A ver si hemos coincidido más o menos. No la puntuación que nos gustaría tener, a todos nos gustaría tener un 10, ¿verdad? Pero hay que ser realista. ¿Qué puntuación nos damos? ¿Lo habéis mirado ya con vuestra pareja? Bueno, no hace falta que digamos lo que os habéis puesto, pero ¿cuántos habéis coincidido? ¿Habéis coincidido alguno? Bueno, ellos han coincidido, ¡qué bien! ¿Vosotros también? ¡Qué bueno, qué bueno! Mirad, esto parece una tontería, pero no lo es. ¿Por qué? Porque es importante que sepamos de dónde partimos, dónde estamos. Porque en el matrimonio continuamente estamos... el matrimonio no es algo estático, sino que es algo dinámico, que vamos cambiando. Yo no soy la misma persona hoy, ni que hace un mes, ni que hace un año. Continuamente vamos cambiando la vida, nuestras circunstancias, nuestra forma de ser interior. Dios sigue trabajando en cada uno de nosotros. Y tenemos que irnos conociendo, no con el quien nos casamos, sino con quien estamos ahora después de Juan y yo 29 años que hicimos el otro día, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si a lo mejor Juan pone un 8 a nuestra relación, pero yo pongo un 4? Eso quiere decir que hay un desnivel. Si eso no lo hablamos en el matrimonio, para Juan, como tiene un 8, porque estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Pues para él todo está bien, entonces todo va a seguir igual, pero resulta que para mí, pues a lo mejor que hay un 4, pues hay unas carencias, y si esas carencias no se hablan y si no se trabajan, eso con el tiempo va produciendo un distanciamiento. Entonces, qué importante. Ese ejercicio es muy simple, pero creo que puede ser muy bueno para que, no aquí, en casa, porque aquí no nos va a dar tiempo, podáis hablar de qué puntuación os habéis dado cada uno y por qué. Y eso valdrá la pena y posiblemente saldrán algunas cosas ahí. Ahora yo pregunto, ¿cuántos matrimonios conocéis que se casen para fracasar? ¿Ninguno? ¿Nadie conocemos ningún matrimonio que se case para fracasar?
Voluntariamente no.
¿Pero que se casen para fracasar? Hombre, normalmente no. Habrá algún dicho raro por ahí que se case para fracasar, pero normalmente no. Nadie o casi nadie se casa para fracasar. ¿Pero cuántos matrimonios conocéis que se casan y fracasan? O sea, fijaros, nadie se casa para fracasar, sin embargo, muchos se casan y fracasan. ¿Por qué? Si nadie nos casamos para fracasar, ¿por qué? Pregunto, ¿por qué pensáis que si nadie nos casamos para fracasar, por qué tantos matrimonios? Yo no sé si el 60% o qué porcentaje hay hoy día, altísimo, se casan y fracasan. ¿Por qué pensáis? ¿Perdón? Falta de dialogar, bien, puede ser. La comunicación es vital al matrimonio. De hecho, la comunicación es como el oxígeno a la vida. Si no hay oxígeno, no podemos respirar, nos morimos. Pues yo creo que un matrimonio, si no hay comunicación, le falta lo vital. Por eso que es importante. De hecho, al menos 8 de cada 10 rupturas matrimoniales son debidas a una mala comunicación. La comunicación es vital al matrimonio. Y yo te pregunto, y me pregunto y nos preguntamos, Juan, ¿cómo estamos a nivel de comunicación? Porque antes lo dije, nada es tan fácil como hablar, podemos hablar, ni tan difícil como comunicarnos. qué importante la comunicación. De hecho, las relaciones mueren o pueden morir por lo que no se dice. Por eso que se queda dentro y que por lo que sea no tengo o la confianza o la libertad o el espacio para expresarlo, y la relación va muriendo porque lo que yo tengo que decir se va quedando dentro. ¿Cuántos matrimonios pueden ir muriendo por una mala comunicación? Por eso, qué importante. No vamos a trabajar a fondo ese tema, pero en nuestro libro de Tu Matrimonio Si Importa hay un capítulo entero sobre la comunicación, porque, claro, ¿qué es comunicar? Si yo pregunto, ¿qué es comunicar? ¿Qué diríais?
Decir algo.
¿Tú crees que decir algo es comunicar?
Decir lo que sientes o lo que tú vives.
Intercambiar pensamiento.
Información.
Dar un mensaje.
Eso.
Dar un mensaje y tener la certeza que el otro lo recibió tal como tú lo expresaste.
Ahí está, claro, porque hemos jugado, de los que estamos aquí alguna vez hemos jugado al juego del teléfono, ¿verdad? El emisor original transmite un mensaje que va pasando por el canal, por un canal, y que llega a un receptor final. ¿Y cómo está el mensaje cuando llega al receptor final? Distorsionado. Es un juego que nos reímos porque se escuchan y se expresan cosas que nada tienen que ver. Pues mirad, aunque en el matrimonio no hay tantos intermedios, muchas veces de lo que yo emito a lo que el receptor Juan recibe, el mensaje llega totalmente distorsionado. ¿Por qué? Porque en ese canal hay heridas, hay reacciones, hay aprendizajes, hay patrones de conducta aprendidos. Por eso nada es tan fácil como hablar ni tan difícil como comunicarnos. Porque comunicarnos, como Vilma acaba de decir, yo puedo hablar. La televisión, por ejemplo, la radio o yo qué sé, YouTube, no se comunica, emite un mensaje, ¿verdad? Pero comunicar es hablar de tal forma que la otra persona entienda lo que has dicho. Hay muchas definiciones de comunicación, ¿verdad? Pero para mí es tan fácil y tan difícil a veces como que lo que yo le expreso a Juan me asegure de que él ha entendido lo que yo le he querido expresar. Por eso es importante la comunicación. Y mirad que si no hay una sana comunicación, va a ser muy difícil la relación y puede estar en peligro. Por eso, qué importante. ¿Cómo estamos a nivel de comunicación en nuestro matrimonio? Hay cosas que tal vez porque ya las has dicho una vez, porque él o ella no la entiende, porque la habéis hablado y no hay cambios, y eso es, o no se quiere escuchar. Fijaros que la palabra dice en Santiago, todo hombre sea pronto para oír. Tardo para hablar y tardo para airarse, ¿verdad? Y a veces lo podemos entender al revés. Somos prontos para hablar, tardos para oír y prontos para escuchar, para airarnos, ¿verdad? Qué importante en el proceso de la comunicación, la escucha es vital. La escucha es vital. Qué importante, ¿verdad? ¿Cómo estamos a nivel de...? Yo siempre digo que, por ejemplo, yo que trabajo mucho en consejería, para mí una gran, gran parte es escuchar. Escuchar no solo palabras, sino qué hay detrás de esas palabras. ¿Por qué la persona dice lo que dice? ¿Qué hay detrás de las palabras? ¿Qué dolor, qué herida, qué trauma? Qué importante en el matrimonio que nos escuchemos, que queramos invertir tiempo ahí escucharnos, ¿verdad? Para escucharnos, qué importante. Por eso preguntaba, ¿cuántos matrimonios, bueno, voy a empezar esto, cuántos matrimonios se casan, bueno, todavía no, porque ¿cuántos matrimonios se casan para fracasar? Nadie, pero la realidad es que aunque nadie se casa, muchos fracasan. Por eso tenemos que, el matrimonio hay que trabajarlo, y yo por eso os felicito por estar aquí hoy. Si yo preguntara, ¿quién puede tener un matrimonio de calidad? Un buen matrimonio. ¿Quién puede tenerlo?
Todos.
Chicos, venga, hablemos, aquí estamos hablando entre todos. ¿Quién, todos, como poder, podemos tenerlo todo? ¿Quién puede tener un matrimonio de calidad? ¿Todos? ¿Lo tenemos todos?
No, porque no se tiene invertido.
No, no, no todos tenemos un matrimonio de calidad. Y Juan y yo, pues igual que ustedes, seguimos trabajando cada día para tenerlo, ¿verdad? Y para seguir avanzando. Todos podríamos tener un matrimonio de calidad, pero no todos lo tenemos. ¿Por qué? Porque calidad implica pagar un precio. La pregunta es, ¿qué precio estamos pagando para que nuestro matrimonio funcione? O dicho de otra forma, ¿dónde estamos dando lo mejor de nosotros? ¿Qué precio tú y yo damos, pagamos para que nuestro matrimonio funcione? Porque mira, no es lo mismo que yo me compré unos zapatos, Juan, que sé decirlo, ¿vale? No es lo mismo que yo me compré unos zapatos de 10 euros que de 50 euros. Mira, la apariencia podría ser exactamente igual, pero te aseguro que la calidad y la durabilidad no es lo mismo. Por eso en el matrimonio hay que invertir y dar lo mejor, porque la apariencia puede ser que estamos bien, pero ¿cuántos matrimonios, cuando empiezas a hablar con ellos, te das cuenta de que hay tapaderas, y muchas veces tapaderas incluso espirituales? Y qué importante, ¿verdad?, la autenticidad de nuestro cristianismo. Mañana Juan hablará de eso, pero la autenticidad de nuestro cristianismo se vive en el hogar. Entonces, ¿qué precio tú y yo estamos pagando para que nuestro matrimonio funcione? A veces, dentro del matrimonio damos las migajas, y fuera damos lo mejor. Qué importante es que entendamos que lo mejor lo tenemos que dar dentro y que tenemos que ser íntegros, que lo que hacemos fuera, en casa también lo hagamos. Es verdad, como Juan decía, que el niño interior inmaduro sale dentro de casa. Ojo, pero no nos vamos a quedar siendo niños. No nos vamos a quedar toda la vida comiendo leche espiritual, ¿verdad? Tenemos que ir avanzando. Por eso qué importante que nos vayamos autoanalizando. ¿Cómo estamos? Mira, yo cuando a veces vienen parejas a consejería, ahora la hago mucho por Zoom a raíz de la pandemia, yo una de las primeras preguntas que me gusta hacer es, ¿y por qué tendría que estar, por qué tendría que funcionar vuestro matrimonio? ¿O qué estáis haciendo para que vuestro matrimonio funcione? Y mucha gente te dice, pues no estamos haciendo nada. Entonces es normal, porque el matrimonio es trabajo. Implica, como vamos a ver ahora, tener un proyecto de vida común. Implica diálogo, implica estar en continuo proceso de crecimiento. Claro, si no estamos haciendo nada, pues nos pasará como la veleta, ¿verdad? Que hoy el viento sopla de un lado, vamos para un lado, mañana sopla de otro, vamos para otro, como decía el filósofo Séneca, ¿verdad?, que él era de mi tierra, de Córdoba, y parece ser que fue el abogado que defendió a Pablo. Él decía, si no sabes a qué puerto te diriges, cualquier viento es bueno. Y hoy vivimos en una sociedad donde tiene muchos vientos, donde los vientos soplan para muchos lados. Como matrimonio, ¿sabemos hacia dónde vamos? Qué importante eso, qué importante. Mira, todo lo que hoy vamos a hablar aquí y mañana, y aún a todos los retiros que podáis ir, todos los libros que podáis leer del matrimonio, yo siempre digo que lo más importante del día de hoy es la vitamina A. La vitamina A. Y hablando del matrimonio, ¿qué pensáis que será la vitamina A? El amor. El amor es vital, es básico, pero Vilma, no es lo más importante del día de hoy. ¿Qué será? Empieza por A. ¿Qué será? El amor es básico, es vital. Vamos, si no hay amor en un matrimonio, apaga y vámonos. Tenemos que cultivar y trabajar el amor. ¿Qué puede ser? Digo que es lo más importante de todo, del día de hoy y de mañana. ¿Qué será? ¡Qué calladitos estamos! Venga, vamos a la cabeza. Es con A. La actitud. ¿Es importante la actitud en un matrimonio? Y tanto que sí. El amor, la actitud vital. Pero no es eso tampoco. No es lo más importante. ¿Qué será?
¿Eh?
Amistad. Vital, ¿verdad? El amor fileo, el amor de amistad. Uno de los cuatro pilares del amor, eros, ágape, fileos, torque. ¿Es importante que un matrimonio seamos amigos, cultivemos la amistad? Y tan importante, pero no es eso, pero todo lo que estáis diciendo es importante. Venga, dos oportunidades más. A ver, ¿cómo? Qué bonita esa palabra. ¿Te imaginas un matrimonio que no seamos amables el uno con el otro? Qué triste eso, ¿verdad? Eso se percibe, esa distancia, es como lo burrito eso, con esa tensión, ¿verdad? Amabilidad es vital, es importante, pero no es lo más importante, ágape. Bueno, ágape es el amor perfecto en el sentido, el amor que solo podemos darlo por Dios, ¿verdad? El amor que viene de Dios, porque es un amor sobrenatural. Bueno, esto es para ver si estamos en tiempo. Bueno, chicos, mira, es algo tan simple, solo para que no se os olvide y para saber si estamos despiertos. Yo digo que lo más importante de todo el día de hoy es la vitamina A, que es aplicación. ¿Por qué? Porque yo lo puedo saber todo aquí, yo puedo dar conferencias, yo puedo escribir libros, yo puedo enseñar, pero mira, si yo no aplico, no me sirve de nada. Dice la palabra que somos como sepulcros blanqueados. Por fuera, muy bonitos a lo mejor, dando una apariencia de, con máscaras, pero por dentro Dios sabe cómo estamos, ¿verdad? Por eso, ¿por qué digo que es lo más importante? Porque mira, si hay solo una cosa que Dios a través de su Espíritu hoy nos dice a ti y a mí, si tú esa cosa que Dios te dice la ponemos en práctica, es decir, lo aplicamos, te aseguro que tu relación va a cambiar. Por eso lo más importante, no es que tú salgas de aquí diciendo, oye, pues me ha gustado mucho o no me ha gustado nada, no. Lo más importante, Señor, ¿qué me quieres decir hoy? A mi vida hoy, en mi situación hoy. Y luego, ¿qué respuesta yo le voy a dar a Dios? Voy a aplicar aquello que Dios me ha dicho, porque si no, podemos estar continuamente en reuniones. Hay gente que se pasa fines de semana en reuniones de matrimonio, reuniones, van de reunión en reunión, pero no hay transformación, que es lo importante de dentro hacia afuera, ¿verdad? Que es lo que produce el cambio. Por eso, lo más importante de este fin de semana es la vitamina A. Claro, la meta en el matrimonio no es que los dos pensemos igual. Juan y yo, en algunos temas, no pensamos igual. Pero estamos aprendiendo, después de 29 años, seguimos aprendiendo cada día, porque el matrimonio es un esfuerzo de cada día. Hace un tiempo, me acuerdo que vinieron una pareja a consejería, ya hace años de esto, y era un matrimonio de un pueblo de Cádiz muy cerrado, un matrimonio mayor, un hombre ya muy cerrado de campo, y bueno, por una situación que tenía. Pero ella durante la sesión estaba casi llorando porque era una mujer pues sensible, y ella al final le dijo, pero Paco, es que nunca me dices que me quieres. Y él le dice, Josefa, pero si ya te lo dije el día que nos casamos, ya lo sabes. Y es que necesitamos el amor. Yo sé que Juan me quiere, ¿verdad, Juan?
Bueno, estamos en ello,
burrita
mía.
Yo sé que Juan me quiere, pero yo necesito escucharlo. Yo necesito que el amor sea expresado de forma práctica. Esos pequeños detalles marcan la diferencia. Por eso la meta en el matrimonio no es que los dos pensemos igual. Juan y yo en muchos temas, o en algunos temas no pensamos igual, pero justamente somos distintos para complementarnos. Si fuésemos iguales, el tema es cómo nos complementamos, ¿verdad? Los erizos que hibernan en invierno, pues se juntan, pero claro, tienen pincho y púas. Dependiendo de cómo se coloquen, o se van a dar calor o se van a pinchar, ¿verdad? En nuestras diferencias nos acoplamos o nos pinchamos. Y cada uno nos vamos para un lado. Yo continuamente voy haciendo preguntas para que cada uno las vaya respondiendo, pero de forma muy práctica. Por eso la meta en el matrimonio no es pensar igual, pero sí pensar juntos. Eso es vital, juntos. Debemos de ser un equipo. ¿Eres un equipo con tu esposo o con tu esposa? Porque Dios nos ha unido para que juntos, en las diferencias, hagamos no un tú ni un yo, sino un nosotros que se alimenta del yo y del tú. Y vamos construyendo un nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿cómo? Bueno, yo me pregunto, ¿qué ingresos hay en la cuenta de tu matrimonio? ¿Qué ingresos hay en la cuenta de tu matrimonio? Porque no podemos sacar lo que no hemos metido antes. Muchas veces esperamos que en el matrimonio, o llegamos al matrimonio creyendo que ahí está todo, y ahí solo va a estar lo que antes estemos metiendo. Yo te pregunto, ¿qué ingreso estás haciendo en tu matrimonio? Para que luego podamos recibir, ¿verdad? Ahora, estamos hablando de que ni tú ni yo, sino nosotros. ¿Cómo se genera nosotros, verdad? A mí me gusta siempre usar este ejemplo. Vamos a imaginarnos que este círculo rosa me representa a mí, o rojo, y este amarillo a Juan. Yo pregunto, ¿un matrimonio sano? No perfecto, ojo, porque no existe ningún matrimonio perfecto. Eso lo sabíais, ¿verdad? Ningún matrimonio perfecto. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el que comenzó en nosotros la buena obra ya la ha terminado, ¿verdad? ¿No? ¿Qué dice? Que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, aquí todos, empezando por Juan y por mí, estamos en el taller del Maestro. Y el Señor sigue con el cincel y el martillo trabajando para que la imagen de Cristo se forme en nuestras vidas. Y eso no siempre es fácil, ¿verdad? Entonces aquí nadie estamos terminados. Por eso siempre tenemos que mirar a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestro prójimo, a los demás, como alguien igual que tú y que yo, con quien Dios está trabajando. Y que estamos todos en proceso. Por eso no podemos exigir la perfección, porque yo no soy perfecta, ni tú tampoco. Pero sí que oremos para que la imagen de Cristo cada día se siga perfeccionando, perdón, en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, yo digo, un matrimonio sano, repito, no perfecto, porque no lo hay, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel espiritual, un matrimonio sano, ¿sería esto? ¿O sería esto? ¿O ninguno de los dos? ¿Esto sería un matrimonio sano? No. ¿Quién piensa que no? ¿Quién piensa que sí? ¿Y el resto? No piensa. ¿Esto sería un matrimonio sano? ¿Los que no pensáis?
Ah, es broma.
Es broma, ¿eh? Como nadie ha dicho nada. ¿Sería esto un matrimonio sano?
No.
¿La mayoría pensáis que no?
No.
Bueno. ¿Y esto sería un matrimonio sano? ¿Qué pensáis? ¿Esto sería un matrimonio sano?
No, no.
O sea, que esto no es un matrimonio sano, ¿verdad que no? No, porque aquí hay yo y tú. Pero cada uno va en su mundo. ¿Conocéis matrimonios que están casados, pero cada vez están cansados? Porque van en yo y tú, clave yo y tú. Claro que sí. Y si hubiese algún matrimonio, Juan y yo en algún momento hemos estado así y hemos tenido que a veces pedir ayuda también. Y mira, a mí no se me caen los anillos, no tengo mucho, pero por pedir ayuda. Qué importante, aquí nadie hemos llegado a la meta. Y Dios en el cuerpo de Cristo pone pastores, líderes, consejeros para ayudarnos a crecer, ¿verdad? Esto no es un matrimonio sano porque cada uno va por su lado. Y si esto no se trabaja, llegará la rutina, la apatía, el aburrimiento, el desencanto y los valores de esta sociedad, que son líquidos, irán minando los cimientos de un matrimonio sólido y acabará cayéndose. Esto tampoco es un matrimonio sano. ¿Por qué? Porque aquí uno ha anulado al otro. Dependiendo del color, o vemos a Juan o vemos a María del Mar. ¿Cuántos hay matrimonios así? Y tantos, y tantos. Hay matrimonios donde el hombre ha anulado totalmente a la mujer, o la mujer ha anulado totalmente al hombre. Y esto normalmente se da de una forma muy sutil. Pero cuando tú hablas con las personas a nivel profundo, a mí me gusta hacerlo, ¿verdad? En la iglesia muchas veces vamos muy rápido, sobre todo en iglesias que son muy grandes. ¿Cómo estás? Bien, hermano, bendecido. Y a veces ni mira siquiera a la persona a los ojos. A mí me gusta pararme y decir, ¿cómo estás? Mirando a los ojos. Y la persona te dice, bien. Y a lo mejor le preguntas una segunda vez, ¿estás bien? Bueno, ahí vamos, tirando. Ya no estamos bien, ya vamos tirando. Y luego pasa algo, mirando al corazón, ¿verdad? Mirando más allá de las palabras. Y claro que pasa mucho. Y ahí la persona puede empezar a llorar, ¿verdad? Porque a veces tapamos mucho. Aquí el matrimonio se está tapando de alguna forma. ¿Hay algún área en tu vida en que estás tapando consciente o tal vez inconscientemente a tu esposo, a tu esposa? Si es así, es tiempo de abrir los ojos y de empezar a trabajar. ¿Qué sería un matrimonio sano? Repito, no perfecto. Pues aquel que un día, Juan y yo, el 10 de septiembre del año 94, nos decimos, sí quiero, hasta que la muerte nos separe. Eso es un compromiso a trabajar para construir. Mirad, los cuentos de pequeñita, cuando a mí me contaban cuentos, cuando los leía, el príncipe conoce, o la princesa conoce al príncipe azul y se casaron y fueron felices y comieron perdices, ¿verdad? Fin. Pero ahí no es el fin, ahí es el comienzo. Ahí es el comienzo del matrimonio, ahí es donde hay que empezar la construcción del matrimonio. Ni tú, ni yo, nosotros. ¿Qué sería un matrimonio sano? Pregunto, no perfecto. Aquel que empieza a caminar juntos y empieza a construir un nosotros. Ahora yo pregunto, ¿hasta dónde sería sano poner el nosotros?
La mitad.
Hasta la mitad, ¿de acuerdo todos?
Sí.
¿Todos de acuerdo? Pues yo no. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué no hasta la mitad? Porque en el matrimonio el nosotros siempre tiene que ser más grande que el yo y que el tú. ¿Por qué? Porque cuando haya un problema como con esos burritos, ¿qué pensáis que en medio de una sociedad individualista, hedonista y todos los istas que hay, que piensan en clave yo? Si vamos al 50% mitad y mitad, ¿quién crees que va a tirar más, el yo o el nosotros? El yo, ¿verdad? Por eso el nosotros siempre tiene que ser más grande que el yo y que el tú. Pero siempre tiene que quedar un yo y un tú, porque el matrimonio no puede anular a nadie. Y si lo anula, peligro. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuánto de nosotros hay en nuestra relación? Hay personas que tienen un nosotros muy pequeñito. Cuanto más pequeño sea nosotros, en más peligro estamos en la relación, porque hay más de mí y menos de nosotros, ¿entendéis? Esto sería interesante que como matrimonio lo habléis. ¿Dónde estamos cada uno? ¿Qué dibujo al día de hoy podríamos hacer de nuestra situación? Y tenemos que ser muy realistas, ¿verdad? A veces no es lo que nos gustaría, sino lo que realmente es. Ahora, de forma práctica, ¿cómo se genera nosotros en un matrimonio? Estas son preguntas que yo que las lanzo para que todos podamos hablar. ¿Cómo se genera nosotros, ni tú ni yo, nosotros, en un matrimonio? Venga, ¿qué pensáis? ¿Qué tenemos que hacer para que haya un nosotros fuerte?
Pues compartir la vida y
y eso de forma, a mí me gusta ser muy práctica. ¿Eso cómo lo bajamos a la realidad? ¿Compartir qué?
Venga.
Por ejemplo, tiempo juntos.
La vida o ilusiones, compartir ilusiones.
Bien. Ya habéis dicho varias cosas importantes. Tiempo juntos. Mirad, si hay algo que hoy muchos matrimonios no tienen, es tiempo. Sobre todo tiempo de calidad. El enemigo se ha encargado de que vivamos en una sociedad, quizá aquí, por ser un pueblo, es un poquito más tranquilo, no lo sé. Pero se ha encargado de que vivamos en una sociedad que vamos acelerada, donde no hay tiempo para lo importante. En primer lugar, nuestra relación con Dios. Y luego, con nuestro esposo, con nuestra esposa. ¿Qué tiempo de calidad? Porque, oye, podemos pasar las 24 horas del día juntos, pero estar cada uno en un mundo. Por eso yo siempre digo, tiempo, todo esto está en el libro de tu matrimonio, todo explicado, ¿verdad? Tiempo con nuestra pareja, pero también tiempo por nuestra pareja. ¿Por qué? Porque yo me puedo pasar las 24 horas del día con Juan, pero no estamos por el uno por el otro. Entonces podemos seguir viviendo en dos mundos. Importante, tiempo, ¿verdad? ¿Cómo se genera nosotros? Con tiempo. También has dicho con ilusión. ¿Con qué más has dicho?
Compartir proyectos.
Proyecto, un proyecto de vida común. Qué importante, ¿verdad? Tenemos un proyecto de vida común. ¿Hacia dónde vamos como matrimonio? Yo me acuerdo que Juan y yo nos conocimos en Barcelona, estudiando en el seminario, y me acuerdo que fuimos a un parque, al Parque Güell de Barcelona, que tenía un laguito. Y nos montamos en una barquita de remo la primera vez juntos. Y empezamos a remar y la barca solo estaba dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que yo acabé mareada. Vamos, yo con una vuelta que dé ya estoy mareada. Y yo ya me paré y digo, Juan, aquí esto no funciona. ¿Por qué la barca daba vueltas? Porque cada uno estábamos remando en una dirección. Muchos matrimonios se pasan dando vueltas y vueltas y días, y meses, y años, y no avanzan. Y a veces hace falta un stop, un alto en el camino, y decir, bueno, ¿hacia dónde queremos ir? Pero los dos, no yo. Porque si yo remo para un lado y Juan rema para otro, te aseguro que la barca no avanza, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos Juan y yo? Pusimos como los burritos, nos pusimos frente a frente, nos miramos y dijimos, bueno, vamos a remar a la vez, a la de una, dos y tres. ¿Sabéis qué pasó? Avanzó. Que la barca avanzó. Pues así es el matrimonio, ¿verdad? Tenemos que ir a una para que podamos ir avanzando. Y a veces somos tercos como esos burritos y nos mantenemos en nuestra postura. Y a veces tenemos que aprender, bueno, a veces no, tenemos que aprender siempre a ir juntos, a ir al mismo paso, ¿verdad? A remar en la misma dirección, a ir con ese yugo que Dios nos pone también para aprender a caminar juntos. Bien, ¿qué más? ¿Cómo se genera nosotros en un matrimonio? Ya habéis dicho algunas cosas vitales e importantes. ¿Qué más?
Conocer las necesidades y la intención del otro.
Qué importante. Conocer las necesidades de la otra persona, porque eres tú, yo, la persona que Dios ha puesto para suplir las necesidades, ¿verdad? No es que yo voy a ser totalmente feliz con Juan o Juan totalmente feliz conmigo, no es que yo me case para ser feliz, pero Dios me ha puesto y ha puesto a Juan para que aprendamos, porque a veces es un poco utópico pensar que en el matrimonio es la felicidad total, ¿verdad? Pues la felicidad total es nuestra relación con Dios, es encontrar quiénes somos, es nuestra identidad en Cristo. Y desde ahí aprender, conocer la necesidad de amor de la otra persona. Fíjate, hay una frase que me encanta, hay un capítulo que habla todo del amor en nuestro libro, que es práctico. A mí me gustan mucho las cosas prácticas, ¿verdad? Y esta frase dice, amar es encontrar tu propia felicidad en la felicidad de la otra persona. Ahora, lo que Vilma ha dicho, qué importante es, ¿conocemos las necesidades de mi esposo, de mi esposa? Al día de hoy, ojo, por eso la comunicación es vital. A lo mejor yo creo que las conozco, pero tú le has preguntado a tu esposa cómo está, qué necesita. ¿Estoy supliendo tus necesidades, Juan? ¿O Juan, estás supliendo mis necesidades? Si no conocemos las necesidades, ¿cómo las vamos a suplir? Por eso es tan importante la comunicación. Además, hay un libro por ahí que es muy conocido, que seguramente lo habréis leído muchos, Los 5 lenguajes del amor, de Gary Chapman, que es un libro muy, muy, muy sencillo, muy práctico. De hecho, nosotros en nuestro libro del matrimonio hacemos referencia a ello. Porque cada uno tenemos un lenguaje de amor básico. Todos tenemos los 5 lenguajes, ¿verdad? Pero hay uno básico. Ese, a ver si yo me acuerdo, palabras de afirmación, el contacto físico, los regalos, son 5. El acto de servicio y me falta uno, yo no me acuerdo ahora. Bueno, cada uno tenemos palabras de afirmación, el que me faltaba. Cada uno predomina un lenguaje de amor, pero resulta que para mí al principio, cuando conocí a Juan, uno de mis formas de sentirme amada era a través de los detalles, un detallito, una notita, un pequeño regalito, y Juan no estaba acostumbrado a eso. Claro, Juan tuvo que aprender ese lenguaje de amor, porque para mí era algo que me hacía sentirme amada y querida. Pero ¿qué pasa? Que con el tiempo yo cambié mi lenguaje de amor, y ya aunque Juan me trajera una notita, pues ya eso no me... porque vamos cambiando. Entonces, ¿qué quiero decir? Para mí en este momento de mi vida es mucho más importante el toque, el contacto físico, un abrazo, el darnos la mano, que a lo mejor que venga con un ramo de flores. Para mí, ahora, por eso, ¿por qué lo digo? Porque cada uno tiene que... Exactamente. Tenemos que saber qué necesita nuestro esposo y nuestra esposa. ¿En qué etapa, en qué momento de su vida está? Qué importante es eso, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Cómo podemos generar nosotros? ¿Cómo pensáis?
Aprender a ceder.
Aprender a ceder. ¿Y eso de forma práctica? Pues la teoría es muy bonita, ¿verdad? ¿Qué es eso de forma práctica? Bueno, esto ya lo hemos visto. Aprender a ceder. ¿Quién cede en un matrimonio? ¿O quién debería de ceder?
Los dos.
Los dos. Pero normalmente, ¿quién es el que cede? El que es más maduro. La persona que es más madura. Lo que pasa es que a veces no somos maduros, somos más duros. En vez de maduro, ¿verdad? Como esos burritos. Que se quedan maduros. Más duros, perdón. Y se quedan ahí, ¿verdad? Y tenemos que ser maduros para dispensar. Por eso ya lo hemos visto. Ay, perdón. Entonces, qué importante, ¿verdad? Ni tú ni yo, nosotros, podemos estar anulados en algún momento en nuestra vida, podemos estar juntos, cada uno en su mundo, o podemos estar construyendo un nosotros. Además, el nosotros se construye cada día. Esto es un trabajo artesanal de cada día. Lo que vale para ti no vale para mí, porque cada uno tenemos unas necesidades y hemos creado un nosotros diferente. Vale, seguimos. El propósito de Dios para el matrimonio no es... A ver, un segundito aquí, que no me pasaba esto. Sí, el propósito de Dios para el matrimonio es la unidad, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Y esto es un trabajo y aprendizaje de cada día. Al día de hoy yo... De verdad, a veces el Señor me confronta mucho cuando estoy hablando, porque me doy cuenta de todo lo que yo también tengo que seguir, no solo sabiéndolo aquí, sino vitamina A, que es
aplicación.
Eso es lo más importante, ¿verdad? Unidad a todos los niveles, ¿verdad? Unidad no es uniformidad, ya lo hemos dicho. Juan y yo no somos iguales, Jorge y Vilma no son iguales, ustedes no son iguales ninguno, ¿verdad? Y unidad no tiene que ser uniformidad. Unidad a todos los niveles, a nivel emocional, a nivel físico y a nivel espiritual también. Porque el enemigo sabe que cuando dos son uno a nivel espiritual, la fuerza que hay ahí. Por eso, qué importante es que los matrimonios que somos cristianos oremos juntos. Y no lo voy a preguntar aquí, ¿verdad? Pero, o sí lo voy a preguntar, pero no es para responderlo en voz alta, por lo menos. ¿Cuántos matrimonios que están aquí oramos juntos cada día o casi cada día. Os animamos a hacerlo. Juan y yo, es verdad que algún día no lo hemos hecho, bien porque a veces cuando hemos estado un poco de relax, de vacaciones, como que se quita un poco los hábitos, o cuando hemos viajado, que se rompe el ritmo, pero procuramos cada día, después de tener nuestro tiempo con la palabra cada uno, orar juntos. Porque eso es como un pegamento a la relación, es como hacer un vallado de defensa a tu matrimonio, en medio de un mundo donde tú y yo, por ser hijos de Dios, estamos en el punto de mira del enemigo. Y si hay algo que el enemigo quiere destruir, es la iglesia, que es una familia. Y como la iglesia es la gran familia de familias, pero va a empezar destruyendo pequeñas familias, que somos tú y yo. Y va a empezar, como Juan también habla la mañana, o creo que ha hablado hoy, con el hombre especialmente, ¿verdad? Con la cabeza. Qué importante, ¿verdad? Por eso, cuando oramos juntos, estamos haciendo un vallado, un muro de defensa hacia nuestro matrimonio. Bueno, estamos hablando de cómo se genera, cómo edificamos un nosotros. Bueno, en primer lugar, tenemos que tener mentalidad de equipo. Vamos a imaginarnos, ¿a cuánto le gusta el fútbol aquí? Algunos. Bueno, vamos a imaginarnos que tu matrimonio es un equipo. Hombre, un equipo de fútbol tiene mucho más jugadores, pero bueno, da igual. ¿Qué se necesita para que un equipo funcione bien?
Entrenamiento.
Es decir, el matrimonio es un trabajo de cada día. Cada día tenemos que estar entrenándonos en el arte, porque es un arte, de ser un buen matrimonio, un matrimonio de calidad. Porque mira, para tener un matrimonio mediocre no te tienes que entrenar. De hecho, para tener un matrimonio mediocre no tienes que hacer nada. Solamente dejarte llevar por la corriente, por lo que va viniendo. Pero para tener un matrimonio de calidad hay que entrenarnos cada día. ¿Qué más necesita un equipo para ser un ganador? Estrategia. Estrategia, qué importante. ¿Qué estrategia tienes para tu matrimonio? Porque el enemigo tiene una estrategia para tu matrimonio. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice la palabra, sino contra principados, potestades, huestes espirituales y estrategias bien hechas. Mira, a lo mejor no para destruirte directamente, sino para que cada día te vaya menguando la relación. A mí me gusta poner un ejemplo que seguro lo habréis escuchado mucho en algún momento, ¿verdad? Y es el famoso ejemplo de la rana. Si tú metes una rana que la temperatura corporal se adapta a la temperatura del ambiente, si tú la metes en un barreño de agua hirviendo, ¿qué hace la rana? Salta inmediatamente, por instinto, ¿verdad? Porque si no se achicharra. Pero tú pones la rana a temperatura, el agua a temperatura natural, la metes dentro y pones ese barreño de agua al fuego y se va, el agua poco a poco se va calentando. ¿Qué hace la rana? ¿Crees que salta?
No,
se va conformando, se va adaptando. Mira, esa conformación no sana puede matar tu matrimonio. Y recuerda que el enemigo tiene una estrategia, como habéis dicho. ¿Para qué? Para que nos estemos conformando a cosas que Dios no quiere. Y fíjate que Romanos 12:2 dice, Dios no nos llama ¿a la qué? A la conformación. Dios nos llama ¿a qué? A la transformación. ¿Qué significa conformarse? Conformarse es hacerse a la forma de, conforme a. Por ejemplo, yo hago un bizcocho, lo pongo en un molde redondo, lo meto al horno, lo saco del horno y ¿verdad que el bizcocho sale cuadrado? ¿Cómo sale?
Redondo.
¿Redondo?
Según cómo sea el molde, ¿no?
Es redondo.
Ah, que es que lo doy
redondo. Es redondo. ¿Cómo sale el bizcocho?
Redondo.
¿Por qué? Porque se ha conformado, se ha hecho conforme al molde donde se le ha puesto. La palabra de Dios dice, tú y yo, no nos conformemos, no nos hagamos conforme al molde de esta sociedad en cuanto al matrimonio. Claro, ¿qué dice esta sociedad? Como dijo Vilma, cuando los burritos están tirantes, ¿qué hacemos? Cortamos cada uno por su lado. Pues la palabra de Dios te dice, no te conformes, no te hagas conforme a los valores de esta sociedad, sino transfórmate. Y la palabra transformarse es formarse fuera del molde. Trans, fuera de, formarse fuera del molde. Entonces tenemos que romper el molde, salir del molde de esta sociedad y entrar en el molde que Dios quiere para nuestra vida. Fijaros, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Cómo dice? Por medio de la renovación del entendimiento, es decir, el entendimiento hoy de cada uno, empezando por mí, está siendo renovado. Por eso digo que lo más importante luego es la aplicación de lo que Dios nos dice, ¿verdad? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento, y fijaros, hay un propósito para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Es decir, si yo sí me conformo y no me transformo, no voy a poder comprobar lo que Dios tiene para mi matrimonio. Por eso qué importante, ¿verdad? Mentalidad de equipo. Tenemos que tener un proyecto de vida común, ya lo hemos dicho, ¿verdad? ¿Cuál es tu proyecto de vida con tu esposo, con tu esposa? Porque recuerda, si no sabes a qué puerto te diriges, cualquier viento puede ser bueno, ¿verdad? Y estaremos dando bandazos cada día para un lado. ¿Qué más hace falta para que un equipo funcione? Ahí ya lo tenéis puesto, pero cosas. Bueno, tener los roles claros. Qué importante, ¿verdad? Qué importante. Bueno, ya lo habéis visto bastante. Vamos a decirlo ahora. Después le hace la foto. De todas maneras, todo está en el libro. Yo aconsejo que compréis ese libro porque es muy práctico, muy práctico. No es un libro para leer, es un libro para irlo trabajando. Ahora la paso. ¿Qué hace falta para que un equipo funcione bien? Ya habéis leído ahí algunas cosas. Venga. Dar cada uno. Es que en el matrimonio no es que yo doy el 50% y Juan da su 50%. Os aseguro que así no va a funcionar. Tenemos que entender que va a funcionar cuando yo doy todo de mí, el 100%, ¿verdad? Sí. Y te aseguro que un matrimonio donde los dos damos el 100% o intentamos darlo, funciona, a pesar de las tempestades y las tormentas. ¿Qué más?
Necesito estar fuertes.
¿En qué sentido?
En que puedan llevar a la meta que Dios quiere.
Exactamente, en un equipo tienen que estar fuertes. Nadie va a poner a jugar en un equipo a un futbolista, por ejemplo, estamos hablando del equipo de fútbol, que no esté bien fuerte, que no esté bien entrenado, porque va a pegar tres carreras y se va a cansar, ¿verdad? Tiene que dar la talla. Tú y yo tenemos que dar la talla en el equipo de nuestro matrimonio. Importante. ¿Cómo nos fortalecemos? La palabra dice, fortaleceos en el Señor. Exacto. Que cada día nos fortalezcamos en Él. Y en el poder de su fuerza de Él, ¿verdad? Díganle, fuerte soy porque nos fortalecemos en Él. ¿Qué más para que un equipo funcione? Y sea un ganador, además. ¿Perdón? Estar compenetrados, qué importante, ¿verdad? La compenetración, es decir, hay un lenguaje que es no verbal, ¿verdad? Que estamos compenetrados, yo ya sé lo que la otra persona a veces sin palabra está diciendo, ¿verdad? Esa compenetración, qué importante. Y Vilma, ¿tú has dicho?
Normas claras,
por supuesto. Si no hay unas normas claras, ¿y quién pone las normas en el equipo?
El entrenador.
El entrenador es vital, ¿verdad? Los jugadores pueden decir lo que quieran, pero las normas finales las pone el entrenador. Y el entrenador exige que se cumplan esas normas, si no vas a la calle. ¿Quién es el entrenador de tu matrimonio?
Debe ser Dios.
Debería de ser Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice, si el Señor, Salmo 127, 1, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajamos los edificadores. Pero cuando Dios la edifica, por muchas tormentas que vengan, que van a venir, y recuerda que somos el blanco del enemigo, la casa que tiene cimientos sólidos va a estar fundamentada en Dios. Por eso es importante seguir las normas del entrenador. ¿Permites a Dios que sea el entrenador de tu matrimonio de forma práctica? Es decir, que Él te dirija, que te dejes llevar y tú obedezcas. Eso tenemos que pensar, ¿verdad? Y si Él no es nuestro entrenador, ¿quién es nuestro entrenador? Porque puede serlo la sociedad, puede serlo nuestros propios valores y principios, puede serlo nuestra familia origen, pero Dios quiere ser el entrenador, ¿verdad? Por eso Él te asegura que cuando Él edifica la casa, esa casa llegará a buen puerto, se mantendrá firme a pesar de las tormentas. En los lugares donde hay muchos terremotos, cuando hacen edificios que saben lo que les espera, ya los hacen con esa movilidad para que ante las cosas que ocurren naturales, el desastre no sea tan grande, ¿verdad? Tú y yo estamos ante continuos terremotos espirituales contra nuestro matrimonio. ¿Cómo estamos construyendo nuestro matrimonio? Qué importante. ¿Qué más para que un matrimonio funcione? Para que crearnos nosotros y un equipo que sea ganador.
Tener la meta clara. Para poder ganar.
Tener la meta clara. O sea, la meta es colar en la portería del otro, no en tu portería. El problema es que muchas veces nos metemos goles en nuestra propia portería. Y el enemigo sabe muy bien cómo hacerlo. Aquellos que estáis en pareja ahora mismo, me gustaría que os miraseis y que os digáis el uno al otro, mirando a los ojos, tú no eres mi enemigo. Venga, decíroslo. No, no, pero mirándoos a los ojos, mirando a los ojos, tú no eres mi enemigo. Eso. ¿Por qué? Tu esposo, tu esposa no es tu enemigo es otro, pero el enemigo muchas veces, el enemigo de nuestras almas, quiere que nos metamos los goles en nuestra propia portería. Ah, ¿sabéis que algunos equipos han metido goles en su propia portería, ¿no? Entonces, exactamente, entonces, ¿hay goles que el enemigo está metiendo en tu propia portería? Tenemos, para que no nos meta goles, tenemos que tener una buena defensa. ¿Cómo te defiendes de los ataques del enemigo? Qué importante, ¿verdad? Bueno, por amor al tiempo que está volando, pues aquí algunas cosas que ya hemos dicho, ¿verdad? Tenemos que tener también en un equipo, tiene que haber roles claros. Tiene que haber un portero, un delantero, un defensa, no sé qué más hay, un central, no sé, no entiendo bien. Pero cada uno tiene una posición. En el momento que uno se quita de su posición, deja un hueco para que el enemigo entre. ¿Tienes clara cuál es tu posición en tu matrimonio como hombre, como mujer, como esposo, como esposa? Si sois padres, como padre, como madre, qué importante tener clara nuestra posición. Porque será la forma de defendernos de los ataques del enemigo. Vital. Y si en algún momento alguien falla, pues hay veces que los compañeros inmediatamente intentan suplir, ¿verdad? Habrá un momento en tu matrimonio donde no den la talla al 100%, porque no siempre estamos bien, porque hay momentos de enfermedad, porque hay momentos de desánimo, porque hay momentos... Ahí en vez de machacarnos, tenemos que cubrirnos el uno al otro, ¿verdad? Y ayudarnos a crecer y a tomar nuestra posición. Luego, pues, por supuesto, comunicación, ¿verdad? ¿Quién está comunicando aquí ahora? Yo misma. ¿Seguro? Yo no estoy. Bueno, yo estoy comunicando verbalmente. Espero que gestualmente también, pero aquí estamos comunicando todos. Tiene que haber mucha comunicación. Comunica un silencio y tanto. Comunica una postura y tanto. comunica un gesto y tanto. Mirad, a veces cuidamos esas pequeñas cosas mucho fuera de la casa, pero en la casa no la cuidamos. Y ahí es donde tenemos que cuidar esos pequeños detalles que son los que marcan la diferencia. Una postura, un gesto, una posición, unas palabras. A veces damos lo peor dentro y tenemos que aprender a dar lo mejor dentro de casa, porque tu esposo o tu esposa es la persona que va a estar contigo hasta el final. Que no nos convirtamos a lo largo del tiempo en extraños. Mirad, en el matrimonio somos, bueno, esta tarde lo hablamos eso, pero somos el tronco, los hijos el fruto un día madurará y volará, pero se quedará siendo el tronco. El problema es que muchas veces ese tronco a lo largo de los años no ha trabajado en nosotros y son dos personas que están en el tú o en el yo, pero no en el nosotros, porque no han trabajado la relación. Qué importante, ¿verdad? El nosotros crea complicidad. Ya hemos dicho, tiempo juntos, entrenamiento, es decir, lo que sabemos. Entrenamiento es vitamina A, es aplicación de lo que yo ya sé. Luego, pues ya lo hemos dicho, no somos enemigos. ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Quién es realmente nuestro enemigo? El enemigo de nuestras almas, que vino a hurtar, a matar y a destruir. Sin embargo, en ese versículo, Juan 10:10, Jesús dice, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Que no se trata de tenerlo todo materialmente, ¿qué va? Pero ¿qué es la vida abundante? Saber quiénes somos en Cristo y vivir en la plenitud de quiénes somos. Porque el enemigo, que es el vino para hurtar, ¿qué es hurtar? Robar. Yo pregunto, ¿qué roba un ladrón?
Las cosas de valor.
Exactamente, lo que tiene valor. Tu matrimonio tiene mucho valor. Para Dios, para tus hijos si los tienes, para nosotros mismos. El enemigo quiere robarte, hurtar, recuerda, vino para hurtar, matar y destruir. Pero la buena noticia, él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Yo te pregunto, ¿en tu matrimonio hay vida? ¿Hay vida en abundancia? Que Dios nos ayude, ¿verdad? A construir un nosotros fuerte y firme. Porque mira, tú y yo somos los únicos que en esta sociedad podemos decir que el matrimonio hoy es posible. Y hasta que la muerte nos separe. Por mucho que tengamos que luchar, ¿verdad? De alguna forma, tú y yo somos el escaparate de Dios. ¿Verdad que en un escaparate, si tú vas, se pone todo lo peor que hay en una tienda?
No.
¿No?
Se pondrá lo mejor, lo más bonito también.
¿Para qué? Para que te llame la atención. Tú estás caminando por la calle y de pronto hay un escaparate ahí. ¡Ay, mira! ¿Y qué pretende un escaparate? Que tú y yo nos paremos, ¿verdad? ¿Solamente eso pretende el escaparate? No, que después de pararnos, ¿qué?
Entremos.
Que entremos, que veamos todo lo que hay dentro. Y después, que podamos
comprar
algo. Eso es lo que el propósito de un escaparate, atraer. Pues mira, tú y yo somos el escaparate de Dios para esta sociedad, de que el matrimonio todavía es posible. Matrimonios sólidos en una sociedad líquida. La pregunta es, ¿qué ven los demás en el escaparate de tu matrimonio y de mi matrimonio? Es decir, cuando se paran en ti, no van a ver a un matrimonio perfecto, porque ninguno lo somos. Pero ven un matrimonio que a pesar de los problemas, que a pesar de las dificultades, que a pesar de las situaciones que todos vivimos, hay algo que le atraiga. Que Dios nos ayude a ser un escaparate, es decir, que nuestras vidas sean de impacto a los demás en algún sentido. Que cuando alguien te mire a ti, que no va a ver a una persona perfecta, porque no la va a ver, ni a un matrimonio perfecto, te puedan decir, oye, María del Mar, Juan, ¿qué tenéis vosotros? Porque hay algo que me atrae. Y sé que tenéis problemas, pero ¿qué tenéis vosotros? Y que vosotros le podáis decir, entrad, pasad, y mirar. ¿Y qué tenemos nosotros? Pues tenemos a Dios en nuestras vidas, que marca la diferencia, que si nos equivocamos nos ayuda a reconocer nuestros errores, a decir perdón, cariño, a estar dispuestos al cambio, ¿verdad? Mirad, el cambio es vital en el matrimonio. Y termino con esto. Yo recuerdo una consejería, dadme dos minutitos y terminamos. En una consejería estaba, y en este caso fue el hombre, podía haber sido la mujer, pero en este caso fue el hombre. Y me acuerdo que dijo, mira, yo soy así y a mí nadie me va a cambiar. ¿Eso suena de algo? Bueno, a lo mejor alguno en algún momento lo hemos dicho. Y yo me acuerdo que con mucho respeto y amor, yo creo, le dije, es verdad, y es que usted es así. Porque todos somos producto de, de nuestro pasado, pero no tenemos que ser prisioneros, no tenemos que quedarnos ahí. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Yo le digo, sí es verdad, usted es así, pero hay alguien que lo quiere cambiar. Y que lo quiere cambiar para que la imagen de Cristo sea perfecta en nosotros, ¿verdad? Por eso en el matrimonio tenemos que estar dispuestos a hacer cambios continuamente. La rigidez hace que algo se rompa, ¿verdad? Yo soy así, a mí nadie me va a cambiar. Bueno, cuando decimos yo soy así y a mí nadie me va a cambiar, ¿esto qué es? Un poquito lo otro, voy a ponerlo solo. ¿Esto qué es? Una rama como seca, no tiene vida, ¿verdad? Está rígida. Cuando la palabra dice que estemos como olivo verde en las manos del Señor, cuando Él nos quiere transformar, bueno, vamos a verlo así, como un olivo verde, como una rama que está verde, cuando el Señor nos quiere transformar, mira, somos flexibles, ¿verdad? Y además hay fruto, hay vida. Pero si estamos secos, rígidos, yo soy así y a mí nadie me va a cambiar, cuando Dios nos quiere transformar, ¿qué pasa? Pues esto le pasa a muchos matrimonios cuando no quieren ser trabajados por nuestro Dios. Que Dios nos ayude a ser como olivo verde en las manos del Señor. Que Él empiece a trabajar, Señor, haz conmigo lo que quieras, como cantamos tantas veces, ¿verdad? Y Él empieza a pulirnos, Él empieza a doblarnos, nos lleva por un lugar y no nos rompemos y además hay fruto. ¿Por qué? Porque estamos en sus manos. Pero cuando nos secamos, ya no hay fruto. Y cuando Dios quiere trabajarnos, nos rompemos. Que Dios nos ayude a ser moldeables. Vamos a terminar en oración. Padre, gracias por lo que en esta mañana, ya tarde, nos has enseñado a cada uno. Ahora ayúdanos a lo que cada uno, en nuestro hoy, en nuestro ahora, en nuestra situación personal, estemos viviendo, a usar la vitamina A, la aplicación de aquello que tú nos has dicho. Que seamos moldeables a tu misma presencia, a lo que tú quieres hacer en nuestra vida, porque esta sociedad necesita ver matrimonios sólidos en una sociedad líquida. No somos perfectos, lo reconocemos, pero tú estás perfeccionándonos día a día, Dios mío, y queremos estar ahí. En tus manos, Señor, fortalece cada matrimonio, cada familia aquí representada, Padre. Hacemos un muro, un vallado de protección sobre cada una de las vidas personales, sobre cada matrimonio, sobre cada hijo, sobre cada familia, Dios mío. Y nos ponemos en tus manos. Ayúdanos a que cualquier cosa que tú nos hayas dicho de forma personal, a ponerla en práctica a partir de hoy. Gracias, Señor. Gracias por lo que nos has hablado y por lo que nos seguirás hablando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.